Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Juan Pablo Sanz, de la Universitat Abat Oliba Seu. Molt bona tarda, Juan Pablo, benvingut.
Bona tarda, Carles.
El Daniel Aras, escriptor, periodista. Bona tarda, Daniel.
Encantat, tot bon
dia. I també nosaltres, el Leandro Lamor, delegat de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Què tal? Bon dia.
I el convidat d'aquesta setmana al Converses és un periodista. Es diu Julián Quirós, és director del diari ABC. Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes.
Bienvenido. Buenas tardes. Y gracias estar por estar con nosotros. A ver, 120 años del diario ABC, ¿verdad?
Sí.
Qué historia, es mucha historia, eso pesa mucho. Para un director como tú, si me permites que te tutee, un periodista de provincias, has pasado por muchos diarios regionales del Grupo Mocento, el último creo que fue Las Provincias. Valencia. A ver, cuéntanos un poco tu experiencia como periodista de provincias, luego director de una gran cabecera como es el diario ABC. ¿Ese periodismo de provincias es distinto al periodismo que se hace en una gran cabecera desde la óptica de la capital, desde Madrid? ¿Ese periodismo de provincias más buscar debajo las piedras
yo
la noticia?
Buenos días a todos y encantados de compartir con vosotros y hablar de periodismo, de actualidad, de lo que queráis. Yo que me autodefino efectivamente como un periodista de provincias, porque no puedo definirme de otra manera si he estado 25 años haciendo periodismo fuera de Madrid, por así decirlo, ¿no? Es una pregunta que me he hecho cuando llegué hace ya 3 años y que me han hecho muchos compañeros. Y alguna diferencia hay, alguna similitud. Yo creo que en el ejercicio profesional no hay tantas. Al final los periodistas hacen lo mismo en todos sitios. Incluso yo pongo en valor, con un punto de humor, el trabajo del periodista de provincias. Uh-huh. No ya en una gran ciudad como Barcelona, Valencia. Digo siempre lo mismo. Yo le hago desde Madrid una portada a Pedro Sánchez y realmente... a mí no me pasa nada, y si Ignacio Camacho escribe un artículo diciendo que Yolanda Díaz no sé qué, no pasa nada, o sea, no hay un efecto. Ahora bien, cuando un redactor de Municipal de Valladolid escribe una página diciendo que la ciudad está sucia, sale de la puerta de su casa, llega a la escalera y se encuentra el concejal de limpieza porque es su vecino.
Hola, ¿qué pasa?
O se lo encuentra en el colegio donde tienen los dos al niño. Es decir, la proximidad al poder hace una presión mucho más directa e importante. Y además los políticos tienen amigos. Y por tanto, yo creo que la presión contra lo que se cree, no digamos en los ámbitos autonómicos, yo creo que en Cataluña y en Barcelona los conocéis perfectamente. Cuando el poder está más próximo es capaz de ser más molesto que cuando el poder está más alejado. Digo, para acabar con los mitos. Y con respecto a mi experiencia, que no vale para todos, pues sí hay diferencias, ¿no? Claro, yo estaba acostumbrado realmente, y sobre todo en una posición de director, normalmente, para empezar, hay más temas cada día de conversación, con lo cual tienes que tener un conocimiento mayor. Cuando estás en otro territorio, el tema del día es uno o dos, no son 5 o 6 sobre lo que tienes que tener conocimiento. Después, normalmente, por lo menos en mi experiencia, estás en una posición de mayor dominio, porque estás en un medio grande que es dominador, que no voy a decir que sea monopolístico, pero hay un medio que tiene una posición de dimensión mayor, con lo cual es más confortable. Y en Madrid es mucho más competitivo, hay muchos más medios igualados. Hay realmente una competencia, digamos, una carrera. Y luego, Madrid te da una enorme visibilidad, mucho mayor que en cualquier otro sitio, en lo bueno y en lo malo, cuando aciertas y cuando no lo haces del todo bien. Esas son el ejercicio profesional creo que es muy parecido, pero el escenario que da un centro de poder como es Madrid cambia un poco las reglas de juego.
Dirigir un diario centenario, como decía, obliga, exige mucho en un momento en el que el periodismo está muy cambiante, ¿no? El periodismo de calidad es el que triunfará, el que sobrevivirá de cara al futuro, y hemos de ser exigentes al máximo, Julián.
Bueno, eso es lo que... primero, ojalá ocurriera eso, y lo que debemos procurar todos los que estamos aquí, ¿no? Y tenemos que trabajar por conseguir eso. En realidad, el mundo ha cambiado de una manera radical con la digitalización. Se han transformado el modelo previo a la de digitalización era mucho más confortable, había muy pocos actores, y todo está transformándose. Pero es verdad que el periodismo también, en una doble vertiente. Primero, en la profesional, que es atender a los nuevos usuarios, lectores, clientes, con el consumo de información que se hace ahora, que no es por el papel impreso, y hay que hacerlo y hay que servirlo con calidad y con rapidez, porque ahora las cosas se quieren más rápidas que antes, por lo menos muchas de ellas, y en eso estamos. Y creo que mal que bien se está consiguiendo en todo el mundo. Bueno, en realidad hacemos muchísimas más cosas que antes no hacíamos. Las redacciones se han vuelto muchísimo más productivas. Es increíble lo que se hace hoy en una redacción. Hay mucha más tensión en lo bueno y en lo malo. Y luego está el modelo de negocio, que en el caso de la prensa, y me refiero escrita o digital, no, cuando digo prensa es prensa escrita y digital, pues está en todo el mundo en un ámbito de transformación donde no hemos llegado a una situación de confort con el que teníamos previos a la digitalización. Eso es así. La televisión lleva sus tiempos, pero está controlándolo, y bueno, puede encontrarse con tensiones futuras, pero de momento ahí está. La radio en España, ¿qué voy a decir? ¿No? La radio en España
aguantamos,
es un medio muy sano.
Aguantamos.
Es un medio muy sano.
No puede nadie con
que
nosotros.
Con mucha vigencia, mucha vitalidad, con mucho reconocimiento del público, y que además con una estructura de costes muy inferior a la de los periódicos, y por tanto la radio en España está muy bien. Los periódicos, acostumbrados a grandes estructuras, porque hacer los periódicos y mandar a la gente es muy caro, y somos quienes tenemos las estructuras más grandes, las agencias, pero menos, más que la radio y las televisiones, pues eso todavía no hemos llegado a un punto en que digamos una suma de ingresos permita financiar y dar un periodismo de calidad y que sean empresas rentables y que los trabajadores tengan sueldos como los que tuvieron en otra época. Eso está por resolver aquí y en cualquier otro sitio. Claro.
Y luego tenemos el señor Google, que nos marca marca tendencia y
seguramente
pasa factura.
Es el factor Google más importante de esto que estamos hablando, es de los periódicos, de la prensa como negocio, ¿no? Antiguamente nosotros teníamos clientes que eran anunciantes, eran lectores,
suscriptores,
sí, y bueno, pues esa era la manera de financiarnos. Y luego la radio y la televisión nos ayudaba expandiendo nuestros contenidos. Esa parte sigue ocurriendo, pero el problema es que la mitad de nuestros contenidos no los distribuimos directamente, sino que dependemos de un tercero, que en realidad no pertenece a la industria de los medios de comunicación, pertenece a otra cosa, que es Google, y por tanto, cualquier cambio que hace una compañía multinacional oligopolística muy lejos de aquí tiene un efecto gordísimo sobre los medios de comunicación. Unas veces apuestan más por los medios internacionales, otros por los nacionales, otros por los contenidos de salud, luego quiren meter otro tipo de nueva comunicación, y no sabemos cuáles son los planes de Google, pero me temo que no son buenos para la prensa. Las intenciones de los próximos años, me temo, por lo que vamos sabiendo,
espada de Damocles que tenemos ahí,
porque ha entrado en la guerra, en la carrera de la inteligencia artificial, y es fácil creer que al final utilice el buscador para sus propios contenidos de inteligencia artificial y no las que les suministramos terceros como los periódicos, ¿no?
Muy bien, micrófonos abiertos, Leandro, Juan Pablo, Daniel, venga, Leandro y Juan Pablo.
Sí, quería, Julián, comentarte la periodista Rosa María Calaf, una veterana periodista que había estado en Televisión Española, decía el otro día en una entrevista que el gran riesgo que tiene ahora la sociedad es decía, creernos informados cuando solo estamos entretenidos, ¿no? Me gustaría preguntarte una reflexión sobre este tema y también ligándolo a la idea que comentabas de que la televisión y la radio han aguantado mucho mejor el pulso de los cambios, ¿no? De las conquistas de las grandes audiencias respecto a la prensa, y si eso no habrá sido porque la televisión y la radio siempre han mantenido un equilibrio más natural entre la información y entretenimiento, mientras que los periódicos, los medios escritos sobre todo, eran medios más dirigidos a crear una opinión, a una información digamos más seria, más razonada. ¿Cómo se puede salir de esta situación?
No, sí se puede salir, pero seguramente esa es la relación. A ver, los periódicos, la industria de la prensa, nos dedicamos a la información, al periodismo. Y eso siempre ha estado claro. Pero de repente han irrumpido todas estas plataformas, las redes sociales y tal, que no se dedican exactamente a esto, sino se dedican a algo mucho más extensivo, mucho más abierto. Efectivamente, podemos llamarlo entretenimiento y otras muchas cosas, ¿no? Puede ser quizás grandes espacios de comunicación, porque la comunicación son muchas cosas distintas. Claro, el error está justamente en eso, en creer que es asimilable lo que hace la prensa y lo que hacen las redes o Google o estas cuestiones. La prensa solo representa una parte de ese gran espacio, de esa gran atmósfera de la comunicación, que es la información. Por tanto, hay un principio de error, que es creer que nosotros podemos liderar todo ese gran espacio cuando nos dedicamos a un aspecto muy concreto, que es el que siempre hemos hecho, y no deberíamos aspirar a lo otro, y de hecho no aspiramos. Y de hecho, quizás en realidad las audiencias de la prensa están demasiado infladas, me refiero a las digitales, es decir, no hay tanta gente interesada como los millones de personas que salen, que todos los días no lo hay. Entonces es importante que nosotros efectivamente no perdamos la perspectiva de que lo que hacemos es eso. Es una parte pequeña, pero no es intercambiable. No es, hacemos información, entretenimiento, el espectáculo, la conversación, la divagación. Es un magma muy grande y nosotros ocupamos un espacio muy específico que está relacionado con lo que tú decías. Y tenemos que quedarnos ahí. Por tanto, no podemos, no solo no hacer otras cosas, sino que no hay audiencias de esa dimensión que quieran un consumo de la información como para que nosotros podamos medirnos con Facebook o con Twitter o incluso con WhatsApp, ¿no? Lo importante, yo creo, que es que el público entienda la diferencia y que las redes te dan una cosa que no voy a calificar porque hay cosas buenas y cosas malas, y los medios, aunque estemos metidos dentro de ese circuito, hacemos una cosa muy específica, ¿eh? Es así, es que no debemos pretender hacer otra cosa porque cambiaremos nuestra función social, el público no reconocerá diferencia con lo que hacen los demás y careceremos de sentido. Y, por ejemplo, y esto era un tema bastante confuso hasta el COVID, muy confuso. De hecho, todos habíamos oído aquello de que los periodistas y el periodismo iba a ser innecesario porque ya las redes cumplían esa función, todo el mundo... llegó el COVID, y cuando el mundo se enfrenta a una situación de supervivencia, la gente ya no le vale lo que ve por las redes y dice, no, quiero saber quién lo dice, porque es que esto no sé qué, cuánto de verdad tiene detrás, es una fabulación. Y entonces la gente empezó a reconocer que necesita que sea Europa Press, EFE, la SER, ABC,
que te expliquen bien las COPE, cosas.
No, que haya una firma que acredite, sí, una firma, exacto, como un expertise que acredita que aquello que puede haber leído antes es así o no es tan así. Y eso ocurrió con el COVID, ocurrió con la guerra de Irak. Y ahora yo creo que va a ser fabuloso y se va a mantener así porque la creación de contenido irreal que se va a hacer con la inteligencia artificial masiva y de manera fácil, a objetos de manipulación, de sistemas de campañas de marketing, de creación de realidades, de bromas si se quiere, porque hay gente que hace bromas. Va a haber un universo tan grande de contenidos que circulan a los que no vamos a saber si eso es verdad o no, que ahí volvemos a tener una oportunidad los medios todos, pero la prensa también. Yo creo que ese es el punto, porque esto ya lo tenemos aquí y es una amenaza, ¿no? Es una realidad. Bueno, pues ahí volvemos a tener una función esencial, que es la confianza de los públicos para que nos digan, esto necesito que me lo diga alguien que se dedique profesionalmente a esto. Sea un periodista y sobre todo sea un medio. O sea que bueno, ahí quizás las cosas estén dando un poco la vuelta, ¿no? O se estén clarificando más bien.
Y ahora quizá más que nunca está la gente más desinformada que nunca por esto que comentas, sí, y por las fake news, por las noticias.
Es un poco lo que venía a decir Calaf, ¿no? Circula mucha información y al final hay mucho ruido y mucha confusión sobre todo. Bueno, nuestro trabajo ahí es ganarnos el aprecio de la gente sabiendo que entre todo ese ruido, bueno, pues hay una serie de medios de comunicación y profesionales y una profesión con muchas décadas de oficio y de refinamiento que puede aclarar las cosas. Eso es lo que, pero no va a desaparecer ya esto que ha llegado, ¿no? De las redes, de la conversación pública. Estos son, digamos, las mismas. Lo que se pone siempre el ejemplo del bar, donde se decían las cosas con mucho tino o con ninguno, a veces con mucho, a veces alguien decía una cosa que había visto. Pero ahora la conversación del bar, la barra del bar, se ha extendido y es mundialmente accesible. Por tanto, no vamos a acabar con eso. No digo que lo ignoremos, sino que hagamos nuestro camino.
Juan Pablo.
Bueno, me ha parecido muy interesante la reflexión, porque además también nos podríamos plantear, ¿no?, hasta qué punto esa polarización que apreciamos en la sociedad no tiene un punto de relación con la pérdida de los medios de comunicación, de ese papel de prescriptores que habían digamos, ostentado durante el siglo XX, pero yo quería volver al tema de la relación con el poder que has mencionado al principio. Para hablar un poco, hay la sensación de que ahora mismo el poder ejecutivo o la persona que ostenta el poder ejecutivo tiene una cierta vis expansionista, ¿no? Un poder que tiende a invadir otros poderes, ¿no? Incluso se ve con la corona, ¿no? Hay cierta tendencia a opacar otros poderes. ¿Cómo es la relación del presidente del gobierno con el cuarto poder? ¿También es expansiva, también es invasiva? ¿Cómo se vive esto en Madrid?
Yo creo que es evidente. Primero, esto no es nuevo con Pedro Sánchez, ha ocurrido antes, pero ahora se ha acentuado. Segundo, es un fenómeno internacional, mundial, donde la política, incluso en Estados Unidos, toda Iberoamérica, incluso en Europa, en algunas zonas, se ha, no es que se haya polarizado, es que se ha llenado de populismo con un punto de caudillaje. Y yo creo que en el caso del presidente del gobierno es un elemento claro. Progresivamente está transformando, digamos, los preceptos propios de un jefe de gobierno en un estado parlamentario por un punto de protagonismo, de caudillaje, de subordinación de la propia estructura del gobierno, del poder ejecutivo, digamos, a la, bueno, pues a la personalidad, a la voluntad o al mando, o a las directrices presidenciales. Cada vez esto es más presidencial, con esas connotaciones que vemos en Latinoamérica y en algunos otros países, porque esto, insisto, es un fenómeno que trasciende. Y el caso es así, que este gobierno tiene una ambición expansionista, es evidente. Ha habido tensiones con la corona, unas cosas conocidas, otras no conocidas. El poder legislativo, pues ya lo sabemos, aunque eso siempre fue así. Todo lo que ha pasado con el Poder Judicial, la famosa frase, ¿no?, sobre la Fiscalía General del Estado, una cosa, efectivamente, es que hay una dependencia y otra que uno se regodee en la dependencia del Fiscal General del Estado. La ocupación de espacios públicos, de organismos públicos. Insisto, esto ha pasado otras veces, pero no tanto. La política actual favorece eso. Y entonces eso para la prensa es difícil, porque la prensa en un momento de mucha tensión, pues hay posicionamientos, hay escoramientos. A veces tiene unos postulados claros que trascienden además a la coyuntura política de este presidente o de otros, los otros. Pero tienes que procurar hacer tu función. Para la prensa es tan difícil la presión como el abrazo del amigo y del oso. Por tanto, ahora estamos en una situación que efectivamente, y nosotros somos sancionados por algunas cuestiones, algo, conseguimos cosas en distintos ámbitos del gobierno, que cuando llega a Moncloa, pues ese tema se invalida y se llama al ministerio de turno y se dice, eso no va a ser posible. O tuvimos unas crisis importantes con los viajes presidenciales, que tuvimos que recurrir a contarlo a la opinión pública y a las asociaciones de periodistas para que se corrigiera. En fin, esto es así. Pero bueno, yo creo que eso, evidentemente, las relaciones entre el poder y la prensa las define básicamente el poder, pero poco podemos hacer la prensa salvo mantener nuestros preceptos y nuestro trabajo, cada uno donde tenga que hacerlo, ¿no? Siempre ha sido difícil, pero no es un problema solo de la prensa. Y un periódico como ABC, tienes que ser tan firme con aquellos con los que discrepas de sus líneas políticas como también de los que son próximos. Nosotros hemos hecho editoriales diciéndole a Alberto Núñez Feijóo que no estábamos de acuerdo de portadas con algunas de sus tentativas de relaciones, de entendimiento con Junts, por ejemplo, ¿no? Y cuando hubo noticias, aunque tuviéramos dudas sobre el alcance y el resultado y a dónde iba sobre aquella acusación al hermano de Díaz Ayuso, pues el periódico tiene que contarlo. Luego podrá opinar, decir si eso tiene fundamento o no, pero no puedes dejar de contar las cosas. Creo que nuestras obligaciones las tenemos que hacer al margen de que quien esté enfrente sea alguien más o menos difícil de operar, de trabajar, de relacionar.
Pero el que hay enfrente ahora es especialmente difícil.
Sí, lo es. Bueno, yo creo que se ve en el periódico todos los días, ¿no? Es decir, que es objetivo, que es difícil. Es difícil hasta para el periodista que está ayer con Pedro Sánchez y le pregunta, una pregunta muy profesional, si la destitución de Ábalos tuvo que ver con que sabía algo. Es una pregunta que todo periodista debe hacer, y se hace, de hecho, ¿eh? No, desde luego no damos, a veces no damos...
Vaya respuesta,
pero,
por
pero,
eso, ¿eh?
Pero la respuesta del presidente ya en sí mismo es una respuesta agresiva,
es impropia de un
y que no gusta y que puede tener consecuencias para los siguientes viajes. Claro que es muy difícil, pero no creo que sea un problema que afecte solo a la prensa. Y cada espacio, yo creo que los distintos poderes e instituciones tenemos una obligación con nosotros mismos, no solo la prensa, que es cumplir con tu función. Y tu función, digamos, preservar tu autonomía y defenderla, contempla que tienes que ser más rígido frente a la invasión de otro poder, además el poder político muy fuerte en España, tienes que hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, se está viendo también el espacio judicial, ¿no? La gente dice, no, es que los jueces son de derecha, eso es una broma. Los jueces están defendiendo el imperio de la ley. Y cuando ocurren cosas o cuando los procedimientos llegan a un punto, naturalmente que tienen que seguir haciendo su trabajo. ¿O qué van a hacer? ¿Cruzarse de brazos en virtud de que en el Parlamento, incluso fuera del Parlamento o en Ginebra, se están negociando un futuro político? Digamos que es distinto y que cambiaría los procesos judiciales, pues cuando llegue los jueces no tendrán más remedio que acomodarse a eso, pero entre tanto tienen que hacer su trabajo. No es distinto al de la prensa.
Daniel, ahora sí.
Sí, ahora vuelvo un poco a ABC. Tenéis 120 años, un bagaje enorme, cuando se piensa, por ejemplo, la página 3,
la tercera,
o también, pues, por ejemplo, el premio Mariano de Cavia. O incluso como historia, las dos ABCs de la Guerra Civil, que es, bueno, yo he tenido que estudiarlos precisamente y tal. Pero este, el bagaje que pueda tener un periódico, ¿le sirve para proyectarse hacia el futuro? ¿O realmente la gente se olvida absolutamente de lo que ha sido alguien, o que han sido unos, para pensar solamente si me interesa hoy o ya no hay que pensar,
claro,
en absolutamente?
Yo creo mucho y le tengo devoción a los periódicos centenarios, que en España hay algunos muy importantes, en esta ciudad hay uno muy importante también. Yo dirigí otro periódico que tiene ya 165 años y que siguen teniendo una vitalidad indiscutible en las ciudades, en sus territorios, en sus comunidades, ¿no? El bagaje y la historia sirve. A veces siempre se ha apreciado de su historia, y así tiene que ser. Porque un periódico que ha desarrollado durante 120 años, más de 100 años, con distintos regímenes, con censuras, esta broma, ¿no? Cuando sale, se lo hacen también a La Vanguardia, ¿no? Y sacan una portada ABC de 1942 con una foto de Hitler. Dice, la ABC, naturalmente, usted es un puñetero ignorante o un falseador. Usted sabe que había una censura, que los periódicos estaban intervenidos, que se mandaban al ministerio, te cambiaban las noticias. Y las tenías que rellenar o dejarlas en blanco. Es decir, es que aquí no había libertad de expresión, pues como puede pasar ahora en Venezuela o ha pasado en Rusia y tal, tiene que ponerse en esos términos, ¿no? Pero hay una historia muy noble de los periódicos, porque han servido a su país, han servido a su territorio, a sus comunidades. Yo creo mucho en el periodismo local y eso está ahí. Ahora, es verdad que te sirve, que es insuficiente. Si tú crees que tu pasado, tu legado, el trabajo que hicieron tus antecesores te garantiza no ya el futuro, el presente, estás equivocado, naturalmente, porque hay que ganárselo en cada momento, con cada generación, eso es indiscutible. Y además hay otra cuestión con la que yo discrepo con algunos compañeros, es que incluso el pasado pueda ser paralizante, las glorias del pasado te lleven a limitarte en ciertas cosas, a no llegar hasta donde tienes que llegar en virtud de unos preceptos que en realidad son no tienen consistencia. El ABC se tiene que defender hoy con el trabajo que se hace hoy y con el trabajo que se hará mañana. Entonces es muy importante, pues como COPE, es muy importante lo que han hecho antes tus compañeros por ti, la creación de una comunidad de lectores de fidelidad y de confianza, pero eso hay que seguirlo ganando. ¿Cómo? Siendo pertinentes. Pertinentes con el periódico de hoy y el de mañana, siendo pertinentes. Y yo creo mucho en la proactividad de los medios. Ha habido otras etapas donde teníamos mucha fortaleza, donde había cierta contención, ¿no? Sabíamos que cualquier cosa que hacíamos tiene unos efectos tan grandes que medías mucho hasta dónde llegar eso. Eso también es criterio editorial, ¿eh? Y se mantiene todavía. Pero yo creo que estamos en unos tiempos donde, como decían en El Quijote, mejor reírse por una carta de más que de menos. O sea, ante la duda, una de más, y si nos hemos ido de largo, mañana corregimos.
No autocensurarnos, ¿no?
No,
o limitar
cierta aventura, y oye, y se corrige y se matiza. Afortunadamente, además, las informaciones ya se moldean en directo, tienes una página web donde vas tocando. Entonces no es un timbre de gloria en el caso de ABC y de otros, pero no te asegura ni el mañana ni el presente y no puede ser paralizante. Tiene que ser un motivo de revulsivo. Nosotros, ABC, lo que tiene que hacer es conectar con las generaciones de hoy, con los desafíos de hoy, con lo que está viviendo la España de hoy. Y eso significa, lógicamente, desde los postulados fundacionales, porque no han cambiado, no hay necesidad de cambiar ningún postulado fundacional, pero lógicamente con unos códigos y unos contextos contemporáneos. Yo necesito llegar a la gente de 30, 40 años, ser sugestivo y ser pertinente a la comunidad de lectores, y para eso, lógicamente, hay cosas de la apariencia, de la visibilidad, de la superficie que cambian, y
lenguaje, las usamos
porque en muchas cosas somos muy parecidos a nuestros abuelos, los pensamientos de fondo profundos y tal, la sociedad no cambia, pero vivimos de una manera diferente. Hay no voy a decir costumbres, hay usos, hay maneras de expresarse, todo eso se ha renovado. Si tú no renuevas, sencillamente te quedas atrás como una especie de estatua. Entonces, el pasado tiene que ser algo que te impulse, no que te deje paralizado para tener el espejo lo más próximo a ese pasado. Eso es como lo veo yo, que me parece que cualquier otra opción, bueno, no cabe en mi cabeza, ¿no?
Tiene que ser un referente al pasado, pero adaptándose al día a día. Tú nos hablabas antes, Julián Quirós, director de ABC, de que el periodista, los periódicos, la prensa, la radio, la televisión, ha de plantar cara al poder, al político, a quien sea. Aquí en Cataluña, hace unos años, el año 2009, si no me equivoco, pasó una cosa inédita. Fue el editorial conjunto de toda la prensa, 12 periódicos catalanes, con un mismo editorial en favor, bueno, apoyando el estatuto que se había enviado y que no recortara el Tribunal Constitucional. Tú, aquel año, creo que era el 2009, me parece,
sí,
¿dónde estabas y qué te pareció?
Yo acabo de llegar a Valencia.
De decir, bueno, a ver, toda la prensa catalana piensa igual.
Claro, yo acababa de llegar a Valencia.
Es una cosa inédita, creo yo.
Yo acababa de llegar a Valencia. Sabéis que Valencia, la Comunidad Valenciana y Cataluña tienen... hay muchas semejanzas y mucha relación de vecindad histórica, y por tanto se presta atención quizás más que en otros sitios, sobre todo en aquellos años. Yo creo que ahora Cataluña es foco de atención en cualquier sitio de España, pero en aquellos años todavía. Y es bastante sorprendente, no sé si quienes lo promovieron entonces lo harían hoy, no lo sé, pero visto con el paso del tiempo está claro que fue un error en términos, no ya en términos políticos, en términos deontológicos profesionales, por una sencilla razón que me hace reflexionar tu pregunta. El deber del periodismo es alentar el debate, la confrontación, la discrepancia de opinión, los puntos, mantener vivo, enseñar todos los focos, mientras que con eso ahí no hay una función periodística, sino política, propagandística, es construir una realidad nueva a base de sumar fuerzas. Y construir un discurso dominante que anula e invisibiliza a los otros. Esa es la función absolutamente contraria a la que debe tener el periodismo. Y debería ser una función de cada medio de manera individual, que lo hacemos de manera limitada, lógicamente, en función de nuestras capacidades, manías o posiciones ideológicas. Pero afortunadamente, ahí está la competencia de los medios. Si un medio limita, digamos, su visión, se complementa con la de otro que está en otra visión. Pero en la medida en que todo... los medios ponen en común el acuerdo, están creando un discurso que tiene un punto de actitud, de visión totalitaria, totalizadora, voy a decir en vez de totalidad, totalizadora, en el sentido que esto es lo que cabe y lo demás lo invisibilizamos. Eso es el principio de cosas muy peligrosas, y aquellos medios tienen que darse cuenta que de luego no hicieron un servicio al periodismo, hicieron un servicio al poder. Hicieron un servicio muy bien vestido, en función de nobles causas o lo que se quiera, pero hicieron un servicio al poder, y eso perjudicó al periodismo en los años posteriores críticos que ha vivido Cataluña, ¿no?
Muy bien, estem escoltant el Conversa, ara et deixo preguntar a Leandro, Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Juan Pablo Sá, Daniela Gassa, Leandro Lamor, el convidat d'aquest dissabte, el senyor Julián Quirós, director del diari ABC, preguntes preparades del Leandro i del Juan Pablo. Doncs vinga, Leandro, endavant.
Sí, Julián, como periodista de larga trayectoria y director de un medio tan importante como ABC, ¿cómo ves a los jóvenes periodistas? Yo tengo una impresión, y es que los jóvenes periodistas de hace 20, 30 años tenían una formación en la universidad y luego tenían una formación que era un máster, que es cuando llegabas a una redacción había periodistas veteranos que transferían el conocimiento a los jóvenes. Todo esto con prejubilaciones, vacío de redacciones, incluso teletrabajo, etcétera, etcétera, va desapareciendo esa transferencia de conocimiento. Entonces, ¿cómo ves ahora a los jóvenes periodistas? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Qué déficits tienen respecto a hace años? ¿Y cómo crees que van a evolucionar, ¿no? en un futuro?
Coincido con el análisis que haces, que se junta con otro, que ya no tiene que ver específicamente con desde una visión interna de los medios, sino externa. Efectivamente, las redacciones como un taller de aprendizaje, que lo fueron siempre, han perdido buena parte de su valor. Se estudiaba en las universidades, pero luego se aprendía el oficio en las redacciones, por muchas prácticas que hubiera. Y ahí tenía siempre al redactor jefe histórico, que es el que te enseñaba. Todos hemos tenido un redactor jefe. Eso para los últimos 10-15 años ha desaparecido porque ha habido una transmutación de las redacciones con salida de veteranos por la crisis económica y por la transformación digital. Ambas cuestiones se han expulsado. Las redacciones que quedan, ahora mismo el trabajo es muy intensivo, quizás excesivamente intensivo, pero no podemos hacer otra cosa porque la industria da lo que da. Y por tanto, ha desaparecido buena parte de esa tutela, los jóvenes aprenden un poco solos y además no los salarios han bajado muchísimo para las nuevas generaciones. Eso es así. Por tanto, la cultura de transmisión del conocimiento que funcionó durante todo un siglo, sí, un siglo, 80, 90 años, ha desaparecido. Hacemos lo que podemos. A cambio, es verdad que ahora hay más que nunca cursos de formación permanentes dentro de las redacciones. Hacemos en el ámbito digital y bueno, y eso es así. Pero hay otra parte también mayor que afecta, que es, hay un periodista uruguayo, profesor, que hace dos o tres días publicó algo por Twitter diciendo me he cansado, dejo de dar clases en...
De que no me escuchen,
dar clases,
con el teléfono
escuche,
móvil.
Que es, y te lo dicen todo. Yo hace dos semanas estuvieron también 15, en el periódico, en ABC, 15 periodistas ya no junior, de 30 años, chilenos, de los principales medios chilenos que pasaron por España, que están tutelados por el periódico El Mercurio, y vino un subdirector y me contaba lo mismo. La escuela de periodismo, aquí tenemos profesores y exprofesores, lo que me dice todo el mundo es que ya mayoritariamente no buscan trabajar en las redacciones, no ya de los periódicos, de las agencias, ni siquiera van al mundo de la comunicación, de los influencers, de los youtubers. Y eso es debido a dos cosas. Por alguna razón, eso ahora es más atractivo, o sea, la prensa, y todos los que estamos aquí hacemos prensa, es menos prestigiante, puede ser cuestión de un momento, y por otra parte porque verán quizás ilusoriamente que hay mayores posibilidades profesionales. Pero cuando yo estudiaba todos queríamos acabar en un medio de comunicación, nadie quería ir a un gabinete de prensa, no se le ocurría, para eso hay otro. Y sin embargo ahora mayoritariamente, y es el doble,
influencers,
y es el doble efecto. Uno, que seguramente, además se trabaja mucho en los medios de comunicación, no ve mucho espacio. Segundo, que es más más atractivo todo ese mundo.
Más gratificante, personalmente.
Que yo creo que se va a regular. Sí, que yo creo que todo ese medio es muy evanescente y en una década lo vamos a ver diluirse mucho. No digo que vaya a haber, pero esto de que todos estos nombres, toda esta individualidad, va a quedar muy poco y van a ver que eso es muy, muy combustible, es decir, que dura muy poquito y que solo algunos perseveran, o sea, que quizás... Pero esa es la realidad que hay ahora.
Pero tampoco es periodismo eso.
No, claro, por eso lo digo. No, claro que no es periodismo. Pero, eso es lo que... pero los jóvenes están en eso y están en todo el mundo, ¿no? No, de todas formas, todos los años llegan a las redacciones algunos chicos de 25 años impresionantes. Claro, no es lo general, no digo que los otros no valgan. Me refiero en cuanto al entusiasmo y la vocación. Todavía llega gente y dice, madre, este
que se
y como tampoco tenemos capacidad de coger a mucha gente, pues bueno, pero esta es la realidad.
Pero los guiamos, esos que vemos que tienen futuro,
claro. Sí,
los cogen los guías.
Entonces yo creo que nosotros podemos seguir por aquí, a ver si esto se va, digamos, asentando un poco. Y lo otro, pues estamos en un periodo, sí, de mucho artificio, fuegos artificiales que también se asentará de alguna manera, pero es un fenómeno que te lo dicen los periodistas de todo el mundo, ¿eh? Y hemos perdido esa capacidad de oficio de enseñar, que es una responsabilidad. Bueno, cuando pase un poco todo esto, pues a lo mejor asentamos las cosas, pero eso es una responsabilidad de los veteranos, sí.
Don Pablo.
Yo como periodista, la verdad es que me encanta hablar de estos temas, pero también tengo que reconocer que como periodista me es difícil resistirme a la tentación de tener una persona tan cargada de información delante y no...
momento político.
Exprimirlo, exactamente. Hoy hemos desayunado con bueno, la previsión del presidente del gobierno de que llegará a 2027 y agotará la legislatura.
Que tiene todo el tiempo del mundo.
Exactamente. Entonces, ya pido incluso hacer quinielas, pero si crees que va a ser así, que podrá aguantar, y si la respuesta fuera negativa, ¿qué factores podrían hacer tambalear esta legislatura? ¿Disonancias internas dentro del Partido Socialista? ¿La inestabilidad de esa aritmética variable? ¿La conjunción explosiva de todo? En fin, ya que estás en el meollo, pues que no te vayas de Barcelona.
Yo desde el 23 de julio no vuelvo a hacer una quiniela porque me equivoqué clamorosamente. Más lo escribí el día siguiente. Yo me he equivocado, ¿no? Luego lo hicieron otros compañeros porque...
Tardaron más, quizás.
Porque el resultado... Yo lo hice sobre la marcha porque creo lo primero que voy a decir. Oye, y no pasa nada, ¿eh? Nosotros hemos hecho nuestras informaciones, o sea, y nuestros juicios honestamente sobre las claves que había y ya está, es nuestro trabajo. Y no ha salido. Luego tienes que intentar explicar por qué, o sea que no pasa nada. Pero desde entonces me cuesta, pero no porque esté arrepentido, sino porque creo que la política en general, pero la política española se ha vuelto muy poco predecible. Y la prueba es todo lo que ha ido pasando. O sea que cuando haces análisis de claves geoestratégicas, este punto, tal, perfectamente puede no salir. Ahora, podemos hablar de las variables, ¿no? Lógicamente de las variables. Tenemos un presidente de gobierno con una voluntad de poder indesmayable. Y esa voluntad de poder ha demostrado que ha conseguido victorias o ganancias más allá de lo que parecía real o posible. Por tanto, ninguno de sus predecesores mantuvo esa... Bueno, él habla de esta resistencia, ¿no? Esa capacidad de aguantar y tirar e ignorar las realidades y cruzar y a ver si llega. Y muchas veces llega. Por lo tanto, eso es un factor importantísimo en el sentido de efectivamente de resistencia, que él estará hasta mucho más allá de donde nosotros consideremos que alguien debería llegar, porque ya no salen las cuentas, porque es su naturaleza. Y el día que suelte, si suelte, será porque desde el punto de vista del interés propio o la reflexión propia le interesa pegar ese sorpaso. Otra cosa, porque ha desaparecido el partido, no hay más partido que él. Yo creo que ni siquiera las empresas del IBEX se pueden conducir de una manera tan personalista como se está conduciendo el presidente de la Nación. No sé si Ana Patricia Botín tiene capacidad de imprimir una gobernanza tan, tan personal como está llevando el presidente del gobierno, digamos, la acción de gobierno y los destinos del país. Me parece que tenerlo en cuenta. Pero claro, las variables son enormes. Tenemos por delante una ley de amnistía que no sabemos si se aprobará o no. Yo entiendo que se aprobará, pero no lo sé, ojo, no hago quiniela, porque entiendo que a unos y otros les interesa que, llegado a este punto, esto continúe, y alguien tendrá que llegar a aceptar la realidad de que ya no se puede dar más y que luego ya se verá. Entiendo, pero bueno, no sé, yo no conozco a Puigdemont y cómo pueden ser sus resortes más psicológicos, más hondos, más íntimos, pero vamos a suponer que salga adelante. Lo que está claro, que han cambiado mucho las cosas desde que se empezó a hablar de este asunto hace 4 meses, y que la ley de amnistía presenta muchas vías de agua desde el punto de vista jurídico. Muchas vías, muchas más de las que sospechábamos, desde el punto de vista de su colisión con los principios del derecho. Y ha habido una respuesta en distintos ámbitos judiciales. Ya damos por hecho que eso va a llegar a Europa. Lo que yo sé, y es información, aquí voy a introducir información reservada, que creo que es que si la ley de amnistía llegara a Europa, sin los añadidos de la malversación, del terrorismo, seguramente sería convalidada, porque hay un entendimiento en los órganos de justicia europeos que si un órgano soberano, si es un parlamento, que es la expresión soberana de la voluntad del pueblo, acuerda perdonar o condonar, que nadie puede arreglarlo. Por tanto, el problema es que como eso no es suficiente y se le han metido o le están metiendo
todo
presiones por otro lado, malversación y terrorismo. Ahí hay serias dudas. Por tanto, que va a haber, se van a presentar no una, sino varias cuestiones prejudiciales, seguro. Está el asunto del Constitucional, aunque yo entiendo a creer que no va a llegar, o sea, que se va a preferir jugar la baza europea por las connotaciones políticas que tiene el Constitucional, otra presunción. Esos son 2 años. Por la vía de urgencia, Europa podría resolver en 9 meses, pero nadie va a presentar algo por la vía de urgencia. Van a ser 2 años. Por tanto, 2 años de inestabilidad política, donde no se va a saber si aquello que se ha aprobado en el legislativo va a ser garantizado o no. Y eso genera, lógicamente, unas disputas, unas líneas políticas entre quien lo cede, quien lo recibe, que no sabemos. Luego, este año tenemos unos hitos importantes. El primer hito para la derecha y para el propio gobierno era las elecciones gallegas. Están las vascas, menos importantes, pero bueno, están las europeas. Y está sobre todo, yo comentábamos un poco antes, yo coincido, vitales es el escenario catalán, las elecciones catalanas y que salga a partir de ahí. Yo creo que eso sí es muy determinante para el futuro de la legislatura, porque el PSOE, que era el partido de la España autonómica, ha perdido la España autonómica. O sea, es que no tiene España autonómica detrás. O sea, los votos de las elecciones autonómicas de las comunidades autónomas lo han perdido. Le queda Castilla-La Mancha, que desde luego enfrentado al sanchismo y más cercano a las tesis de un gobierno de centro conservador que de otra cosa, Asturias, con lo que pueda representar con Podemos, y las bazas de aquí. Yo aquí no sé lo que va a pasar, primero no lo sé, y sería un presuntuoso si encima dijera que va a pasar, pero que creo que no lo sabe nadie. Es decir, ¿cómo van a impactar lo que se está haciendo estos meses con Puigdemont en las futuras elecciones? Yo creo que alguien puede saber eso. Es decir, ¿va a sacar rédito político? No lo va a sacar. Esquerra, la posición entre Esquerra y Junts, ¿en qué va a acabar? La operación Illa, en la que está todo el ecosistema catalán favoreciéndola, que es que gane las elecciones y pueda gobernar con el apoyo de Esquerra, y hay un consenso importantísimo en Cataluña, las fuerzas de poder ganar sobre eso, ¿va a fraguarse o no? Pues no lo sabemos. Y añado un dato que vuelve a ser información, que es relevante, aunque hay mucha gente en los sectores conservadores judiciales que dicen que no es así, pero me consta que es así. La aprobación de la ley de amnistía de manera inmediata, luego ya se verá lo que conlleva, que Puigdemont puede volver a España sin temer, digamos, una acción judicial. Llarena lo llamará, le tomará declaración y lo mandará a su casa.
¿Cuándo ves al prófugo por aquí, entonces?
Eso yo no lo sé, pero digo que puede hacerlo.
No quiere faticilarlo.
Esta teoría de que sería suspendería, digamos, sí, la acción sobre Puigdemont y que, por tanto, tiene que seguir en Bruselas. La ley, tal como está contemplada, a él le permite volver. Luego, las consecuencias que puede haber posteriores. Ahora bien, esto es importante.
Se nos está acabando el tiempo, Julián.
Lo digo muy rápido. Los condenados del proceso, básicamente de Esquerra, que tienen inhabilitaciones, las inhabilitaciones continuarían hasta que Europa decida. Luego no podrían presentarse a las elecciones.
Pero el prófugo Puigdemont quizás sí.
Puigdemont podría ser candidato, podría pasarse por España, Junqueras y los suyos no podrían ser candidatos.
Julián Quirós, director de BCE, un placer haberte escuchado. Gracias, buenas tardes.
Encantado de estar
suerte
con vosotros.
Y muchos años más a BCE. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias también a Leandro Labor, Juan Pablo Sanz, Daniel Arasa. La semana que viene mis conversas, como siempre, desde los Tars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Buena tarde y muy buen cap de semana. Adiós.